Bueno, pues ha llegado ahora sí ya el momento de saludar a Juan Pablo Ferrandiz, que es muchas cosas, pero entre ellas vicepresidente de Metroscopia. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, estábamos comentando precisamente ese sondeo que sabíamos ya que iba a salir en el diario El País el domingo. Sí. Todos fuimos directos a ver qué es lo que revelabais. Que tiene que ver, sondeo que tiene que ver con el Partido Socialista muy directamente. Para empezar, yo creo que debíamos establecer entre cuántas personas se hizo el sondeo, es decir, con qué campo contasteis para hacer esta encuesta.
Bueno, desde hace unos meses estamos realizando algo que podríamos decir que es novedoso, y es que estamos entrevistando, llamando únicamente a teléfonos móviles, uh-huh. porque es verdad y sabemos, lo hemos explicado aquí en alguna sí. ocasión, que hay en torno a un 30% de españoles que no tienen teléfono uh-huh. fijo en sus hogares, con lo cual, bueno, pues queríamos que estábamos dejando una parte importante de la sociedad española sin preguntar uh-huh. en nuestros sondeos. Y ahora nos hemos decidido hacer por eso entrevista únicamente a móviles. Eso, bueno, luego hay que ponderar, hay que hacer un tratamiento, pero digamos que de las 1.800, en este caso fueron 2.000 entrevistas que hicimos a teléfonos, insisto, únicamente móviles, pues luego con los reajustes se quedan en unas 1.200 entrevistas.
Bueno, hemos comentado una parte de ese sondeo, que es quizá la más llamativa, que aparentemente se contradice, es una cosa bastante curiosa. A la pregunta de ¿usted qué haría si tuviese en su mano abstenerse o no abstenerse frente a una investidura de Mariano Rajoy? La mayor parte de los votantes dice se inscribe en el noísmo absoluto, no queremos a Mariano Rajoy. Pero a la pregunta siguiente, que es ¿qué es mejor para el Partido Socialista, abstenerse o ir a unas terceras elecciones? La mayoría, tampoco son mayorías aplastantes, pero son mayoría, dice que es mejor que el Partido Socialista se abstenga.
Sí, estamos hablando en este caso de los votantes socialistas. Sí, sí. En el caso de los votantes socialistas, entre el no a Rajoy y terceras elecciones está totalmente dividido. Se encuentra uh-huh. dividido y está prácticamente, pues el 50% preferiría no tener que no hubiera terceras elecciones, pero también un 50% prefiere que no esté Mariano Rajoy. Pero uh-huh. claro, también son conscientes, no solo la encuesta de Metroscopia, otras encuestas que han salido publicadas, que si hubiera terceras elecciones el resultado del Partido Socialista sería de nuevo el peor uh-huh. histórico que nunca ha tenido antes el Partido Socialista. Entonces ahí le sale la vena pragmática al votante socialista. Dice, bueno, es verdad que este rechazo a Rajoy es muy fuerte. Si hubiera una alternativa viable para un gobierno en el que estuviera presente el Partido Socialista, se acogerían a esa vía, pero es verdad que cada vez para ellos queda más alejada. Y por tanto son pragmáticos y finalmente, bueno, pues mayoritariamente prefieren que no enfrentarse a estas terceras elecciones. A pesar de lo cual, un tercio estaría dispuesto a acudir a ellas.
Estaría dispuesto a ir a unas terceras elecciones. Esta situación cambiaría seguramente si en vez de una gestora, o aunque hubiera una gestora, hubiese un nombre propio para encabezar una posible candidatura hacia unas terceras elecciones, me imagino.
Bueno, pues posiblemente pudiera cambiar algo, aunque no sabríamos muy bien si cambiaría el resultado electoral que estimamos en las encuestas, que creo que es lo fundamental. Estábamos comentando que es que durante muchos meses es verdad que han dejado en la pista solo a Pedro Sánchez y el no es no, no ha habido ninguna voz, por lo menos pública. Todo el mundo pensábamos y sabíamos que internamente los varones, bueno, pues no estaban muy contentos con la actitud que estaba tomando Pedro Sánchez, pero es verdad que en los medios de comunicación siempre estaba Pedro Sánchez con su no es no y no había una alternativa. Y entonces ahora es muy difícil convencer a una parte del electorado del Partido Socialista.
Ha calado ese mensaje ya no solamente entre los militantes, sino también entre los votantes.
Sí,
¿no?
Ha calado sobre todo por incomparecencia de un discurso uh-huh. alternativo, ¿no? Entonces ahora que ha calado, en dos semanas es muy difícil convencer a esa parte que estaba muy convencida de lo contrario, de que lo que más conviene ahora mismo es dejar que gobierne Rajoy. También es cierto que el gobierno de Rajoy y el PP, pues tampoco se lo ha puesto muy fácil a aquellos que abogan por dejarle gobernar, ¿no?
Si hablamos de partidos políticos, entre las personas a las que habéis encuestado para este sondeo, los simpatizantes, digamos, o los votantes de Podemos son los que más se oponen a la abstención y son los más partidarios de unas terceras elecciones, ¿no?
Sí, de hecho son los únicos que mayoritariamente prefieren esas terceras elecciones, probablemente porque ahora creen que sería posible el sorpaso.
El sorpaso,
y
claro.
Es verdad que según el sondeo nuestro sale el sorpaso, pero teniendo en cuenta algo, y es la estabilidad del voto de Podemos. cuanto peor le va al PSOE, ahora no le va mejor, o no en esa misma relación a Unidos Podemos, ¿no? Unidos Podemos está estancado en este 21-22%, y como digo, esta caída que sufriría electoralmente el Partido Socialista no iría en beneficio del Partido Socialista, o no tanto como, uh-huh, como sería la caída
de Podemos.
De Podemos, efectivamente. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pero en todo caso saben que estas terceras elecciones sería más probable este sorpaso y que pasarían a ser, entre comillas, la alternativa de izquierdas al Partido Popular.
Entonces, Juan Pablo, por lo que te escucho, lo que no habéis detectado es traspaso de voto del PSOE a Podemos, ¿no? Es decir, esa decepción del votante socialista se quedaría en la abstención. Es decir, no hay ya más traspaso a Podemos.
Hay muy poco, efectivamente. Ahora, como decía, que le vaya mal al PSOE ya no significa que le vaya bien a Unidos Podemos. La mayoría del votante socialista que se quedaría en casa, porque la estimación que hemos publicado también está basada en una estimación de participación del 65%, mucho menor que la que hubo en las pasadas elecciones, y efectivamente es alimentada sobre todo esa abstención por votantes socialistas desencantados probablemente con todo el proceso que ha ocurrido en el PSOE en los últimos meses.
Si hiciésemos, Juan Pablo, un retrato, yo te hago una pregunta un poco más ya de concepto para entender un poco cómo vosotros interpretáis a la sociedad española. Si hiciésemos un retrato del votante medio del PSOE, de Podemos y del Partido Popular, y lo hiciéramos a través de esos análisis un poco, en fin, de termografía, ¿verdad?, en aspectos críticos, cómo se organiza el Estado, cuál es la idea de gobierno, ¿a quién se parece más? ¿Dónde hay más puntos de coincidencia? ¿Entre un votante de Podemos y uno socialista o entre un socialista y un votante del PP? En esa situación un poco media, de ese perfil ciudadano medio.
Pues desde el 20 de diciembre el sistema de partidos español cambió, obviamente. Venimos de un bipartidismo imperfecto, un bipartidismo a un pluripartidismo, cuatripartidismo en este caso. Y es verdad que desde entonces, desde el 20 de, estamos hablando de 2015, no se ha formado gobierno, no había actividad parlamentaria prácticamente. ¿Esto qué supone para la mayoría de los ciudadanos? Pues supone que prefieren seguir teniendo multipartidismo, teniendo más partidos, cuatro partidos, a pesar de que sea más difícil formar gobierno. ¿Quién se sale de esta regla? Únicamente los votantes del PP. Entre los votantes del PP son mayoría los que echan de menos el que haya dos partidos fuertes, porque consideran además que es más fácil formar gobierno. Pero realmente, en casi todas las cuestiones que tienen que ver con cultura política, los electorados del PSOE, de Unidos Podemos, incluso de Ciudadanos, se parecen más, y el que diverge un poco es el votante del Partido Popular, que en este sentido también es más conservador y más prefiere, pues eso, el bipartidismo y volver a lo de siempre.
Esther, yo quiero trasladar en forma de pregunta algo que escuché ayer insistentemente por parte del sector afín a Pedro Sánchez, que hablaban de la encuesta que se publica en El País, de la que, en fin, estamos comentando. Y hablan de esa encuesta como, no, esto es un arma para machacarnos, para intentar forzar la abstención. Es decir, dicen, que acusan al país en este caso, pero bueno, claro, en fin, la encuesta es la encuesta y quien la hace es quien la hace, de publicar esa encuesta como arma política.
Sí, bueno, es algo habitual, no solo en el Partido Socialista, en cualquier partido que sale mal retratado en las encuestas, pues el pensar que está
en este
hay
caso
algo
solo
detrás.
Lo dice Sánchez, la gente de Sánchez, no Sánchez.
Sí, porque interpretará efectivamente que, bueno, que los datos del sondeo no son buenos para él o para su estrategia presente futura, y por lo tanto, pero vamos, él es consciente y él sabe cómo se hacen las encuestas. No solo la de Metroscopia es la única que da estos resultados, son todas las que aparecen. Entonces, bueno, creo que tampoco merecen mucho más atención este tipo de críticas.
Hacéis referencia a que disminuye el rechazo de los ciudadanos un poco a los partidos políticos, cosa que es una novedad porque no sé cuánto tiempo llevábamos en todo lo contrario. Sí. Y me llama la atención el hecho de que Podemos es más rechazado, por ejemplo, que el propio Partido Popular. Es decir, el nivel de rechazo que genera, pues una cuestión es con quién te alías y otra es con quién no votarías jamás, ¿no? Y eso parece que efectivamente el nivel de rechazo que genera Podemos es bastante superior al del propio Partido Popular. Con esa idea de Rajoy no, parecería que ocurre un poco lo contrario, que Rajoy es un poco el prototipo del rechazo que tienen la mayoría de españoles.
Sí, es un dato que nos ha sorprendido y sinceramente tampoco te sabría decir muy bien por qué ha disminuido. No es tanto que haya subido el rechazo a Podemos, que hemos visto que en esta época ha habido una polarización en campaña electoral, sobre todo entre Partido Popular y Unidos Podemos, serían los dos extremos y polarizado. Entonces también salían las encuestas que eran los dos partidos que al mismo tiempo más rechazo producían entre la sociedad. Y lo que hemos visto es que ese rechazo se ha mantenido en el caso de Unidos Podemos, pero en el caso del PP ha disminuido. Y ha disminuido, curiosamente, en un sector que no es muy proclive normalmente al Partido Popular, que es entre los menores de 35 años, entre los jóvenes, que ha pasado ese rechazo, pues ha disminuido en torno a 30 puntos, del 60 al 30%. Pero no tendría muy bien una explicación sociológica o política para por qué en este tiempo ha disminuido ese rechazo al Partido Popular.
Lo que ocurre, Juan Pablo, que viendo la encuesta, si la gestora del PSOE quisiera utilizar la encuesta como herramienta de análisis político, por así decirlo, para ver qué decisiones toma, pues tiene un lío soberano, porque es que haga lo que haga, va a salir mal. Sí. O sea, según la encuesta, tomes la decisión que tomes, sale mal.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque está el partido dividido. El problema de los partidos divididos es que el militante, el votante, no sabe muy bien dónde mirar, porque normalmente, bueno, los partidos tienen un único discurso, y es donde se apoya y tú puedes apoyar ese discurso, pero cuando ves que hay diversidad de discursos, bueno, pues dejas al electorado un poco confuso. Entonces, efectivamente, estos datos, si la gestora tuviera que decidir en función de los datos, tendría un problema. Pero creo que la gestora no debe decidir, no se debe hacer política en función de los datos.
Bueno, desde luego que una gestora tome el mando del Partido Socialista tiene que ver, supongo, con lo que dicen los votantes. Pero ¿cuánto ha influido en ese resultado de este sondeo las elecciones vascas y gallegas, Juan Pablo?
No tanto como se piensa. Las elecciones vascas y gallegas, la gente ha votado en clave regional y además ha evaluado, en este caso, la gestión de los dos candidatos que han ganado, o han sido los más votados, que eran los que estaban gobernando, ¿no? Entonces, es verdad que no se, en otras ocasiones sí puede haber una... que la política nacional afecte a la política local o a la política regional, pero en este caso creo que cuando se ha votado Urcullo, cuando el caso de Galicia se ha votado Núñez Feijóo, se ha votado gestión de ambos, ¿no? Y no ha afectado tanto a la política nacional.
O sea, que ni siquiera esa certeza de que el Partido Socialista va cuesta abajo, por lo menos en esas dos comunidades, no ha influido tanto de cara al votante socialista de Madrid, por ejemplo, o de Sevilla.
No, efectivamente. Uh-huh. Es verdad que ahí, pues en el caso de Galicia sobre todo, pues la mano de Pedro Sánchez también influyó y también el partido estaba dividido en Galicia, ¿no? Hemos visto que incluso había importantes dirigentes del Partido Socialista que no apoyaba la candidatura que se presentaba. Pero como insisto, es más en clave local como se ha votado allí.
Sí, es verdad que en el Partido Socialista se están dando muchas paradojas. Fíjate, esta que refleja la encuesta de no queremos a Mariano Rajoy, pero a lo mejor hay que abstenerse por el bien del partido. También dentro del propio Partido Socialista, es decir, dentro del propio Comité Federal, hay mucho dirigente en el que ha calado el mensaje de Pedro Sánchez, es decir, no y no y no a Rajoy, pero que al mismo tiempo rechazan a Pedro Sánchez, es decir, que no son sanchistas, que no todos los que dicen que no son partidarios de Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, ha ocurrido, efectivamente. Lo hemos visto, que han votado una cosa cuando ha habido Comité Federal, pero bueno, luego no se decantaban por Pedro Sánchez. Sí, yo creo que es que todo esto tiene que ver, como decíamos antes, con que han dejado a Pedro Sánchez el solo en el escenario, sabiendo que no le iban a apoyar finalmente, y no ha habido un discurso contrario. Y ahora es, quizá, no sé si va a ser demasiado tarde, pero es verdad que hemos hablado todos de la pedagogía, pero creo que es necesaria, por lo menos la explicación por parte del Partido Socialista, cuando tomen una determinación que la va a tomar, creo que demasiado tarde en todo caso, no va a dar tiempo a explicársela, y creo que es muy importante explicar a los votantes, explicar a los militantes tus decisiones en base a qué las has tomado. Y eso parece que tiene siempre miedo, en general los políticos, pero en este caso el Partido Socialista, a explicar a sus votantes cuál va a ser o cuál consideran ellos que va a ser la mejor opción para el Partido Socialista.
Muy curioso cómo es verdad que el votante socialista está más cerca de Podemos, por ejemplo, en el sentido de que hay muchos votantes del Partido Socialista que hubiese estado encantados con un gobierno, por ejemplo, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ¿no?
Era la opción mayoritaria de la sociedad y también del Partido Socialista, efectivamente.
Sí. Y ahí, claro, ahí fue Podemos el que dijo que... Bueno, y Ciudadanos al mismo tiempo,
¿no? Sí.
Eran como los dos imanes del mismo signo.
El pobre Partido Socialista también sufrió una paradoja, que cuando preguntábamos en los sondeos, en los meses anteriores. ¿Quién es el que más ha hecho más esfuerzos por formar un gobierno? La mayoría de gente decía el PSOE, pero cuando preguntábamos también quién es el que más dificultades ha puesto por formar un gobierno, también era el PSOE el que aparecía como el más señalado por parte de los españoles.
Javier.
Juan Pablo, quería plantear una pregunta más general, no solo por el sondeo este del PSOE, sino en general con las encuestas. Es decir, yo creo, tengo la impresión, hombre, la demoscopia es una ciencia muy, muy precisa, ¿no? Y que está muy evolucionada y se hacen las cosas muy bien hechas, pero sin embargo sigue habiendo un gran índice de error. Yo no sé si eso es porque la sociedad es cada vez, en fin, esta hipercomunicación, es una sociedad llena de matices, que hay contradicciones en sí mismo, o simplemente que los ciudadanos mienten mucho. ¿Cuál es el problema?
No, los ciudadanos, los pobres, no mienten. Bueno, siempre hemos dicho y siempre hemos insistido, siempre que he venido aquí he insistido que es verdad que las encuestas lo que hacen es establecer tendencias, ¿no? Nunca anticipan resultados, nunca adivinan resultados. Pero es verdad que nos hemos encontrado desde 2014 aproximadamente con un panorama político muy diferente que ha variado mucho en pocos años en España, ¿no? Incluiría dentro de esto, bueno, la mayor volatilidad por la presencia de nuevos partidos. Hay que tener en cuenta que el 20 de diciembre de 2015, las elecciones, más de 8 millones de personas cambió su voto con respecto a las elecciones de 2011. Y estamos viendo también un proceso de retraso en la decisión de voto de los españoles. Y esto obviamente también afecta a los sondeos, ¿no? Pero en general, bueno, las tendencias, insisto, siempre aparecen reflejadas en los sondeos. Es verdad que lo más llamativo fue lo que pasó el 26J, que dijimos que iba a haber sorpaso. Y no hubo. Pero si realmente vemos los resultados estimados una semana antes, pues vemos que estaban muy, muy parecidos, menos ese sorpaso que nos
preocupó. Bueno, pero esa misma tarde, en el PP daban por hecho que iban a tener un resultado pésimo, en el PSOE daban por hecho sorpaso, y Podemos estar eufóricos, o sea, que es que
efectivamente. Pero creo que tiene que ver eso también con el retraso que se produce cada vez más en la decisión de voto. El otro día, hablando con un comunicador político, con Antonio Gutiérrez Rubí, que probablemente le conozcáis, es gracioso, claro, porque su trabajo precisamente lo que tiene que hacer es, cuando sale la última encuesta, la última semana, es intentar cambiar el voto. Va en contra de las encuestas, le decía yo, es que nos hacéis la puñeta. Porque, claro, muchas veces con esto, vuestras estrategias políticas de comunicación, dais la vuelta a las encuestas y nos dejáis fatal. Quiero decir que también intervienen muchos factores, ¿no? Y que, como siempre hemos dicho, la encuesta es una fotografía, bueno, puntual, y lo que hace es establecer tendencias.
Y en esa nueva situación que tú insistes en describir, del cambio que ha habido en la sociedad española y la aparición de nuevos actores, el hecho, ¿cómo correlaciona el hecho de la presencia o no de un líder? Por ejemplo, el hecho de que el Partido Socialista en esta encuesta pueda estar faltando el liderazgo, es posible que explique una parte de esos puntos que pierda en la encuesta y que eso pueda ser revertido. Pero, ¿existe correlación entre la aceptación del líder y la propensión al voto? ¿O esa correlación, entendéis, es todavía demasiado temprana para poder hacer esa correlación?
Sí, la verdad es que no existe. Porque si fuera así, Ciudadanos sería primera fuerza política, porque lleva desde su aparición, es el único líder político que es evaluado, pues su saldo entre porcentaje de aprobación y desaprobación es positivo desde hace meses y sigue siéndolo.
Pero eso suele pasar, ¿eh? O sea, quiere decir.
Es el cuñado perfecto, sí, pero para el pobre luego nunca.
Normalmente, ocurre incluso los partidos que están gobernando, normalmente el líder suele estar muy mal valorado frente a otros que están en la oposición, que están muy bien valorados, pero a la hora de la verdad no les vota nadie, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando tienes un líder algo fuerte, pues normalmente los tuyos te apoyan mucho, pero los contrarios también te puntúan muy mal, ¿no? Pero en el caso de Albert Rivera no ocurre eso. Incluso tiene saldos evaluativos positivos entre los votantes del Partido Popular y del Partido Socialista, pero aún así, bueno, pues el reflejo es...
Luego, se da otra paradoja, es que se dan muchísimas contradicciones dentro de los sondeos. Por ejemplo, dices, la volatilidad de los nuevos partidos es muy alta, y sin embargo la mayor parte de la gente, como señalábamos hace un momento, es contraria al bipartidismo o prefiere que haya muchos partidos. Uno es muy contrario al bipartidismo, pero luego, a la hora de la verdad, los dos partidos tradicionales son los que se llevan el gato al agua.
Hay dos brechas importantes entre los partidos tradicionales y los partidos emergentes. Uno es la brecha generacional. Los partidos emergentes se nutren sobre todo de electores jóvenes o de mediana edad, y los partidos tradicionales, PSOE y sobre todo el PP, de personas mayores. En el caso del PP es abrumador, incluso el porcentaje de mayores de 65 años que tiene. Y luego hay una brecha también geográfica. Y es que los partidos tradicionales, bueno, sobre todo en el caso del PSOE, que es muy fuerte, se está quedando como un partido del sur, ha perdido grandes capitales y sobre todo ha perdido las zonas más ricas y más activas, como podrían ser, bueno, empezando desde Madrid hacia el norte, ¿no? Entonces hay dos brechas importantes que en este caso beneficia al Partido Popular, por una cuestión. Primero, los mayores dentro del censo electoral representan a una proporción mucho mayor que los jóvenes, y encima los mayores acuden a las urnas en mucha mayor medida que los jóvenes. Con lo cual, bueno, pues tiene ahí unas ventajas el censo. En este momento es un censo, podríamos decir, bipartidista.
Eso dijo Carolina Vescanza, ¿no? Que si votaran los menores de 45 años, gobernaría Pablo Iglesias. Lo que pasa que los mayores de 45 también votamos.
Claro. Y además en mayor medida que los jóvenes. Juan
Pablo, no, esto lo dejará de decir Carolina Vescanza cuando tenga más de 45 años ella, claro.
Que no le debe faltar cosa. Mucho.
Pues tampoco. ¿Que no tiene más de 45?
Pues no lo sé, pero yo digo, si dijo eso, será que ya tiene menos de 45. No creo que se excluya.
No sé, no voy a mirar en el currículum.
Bueno, bueno, pues míralo, a ver.
Juan Pablo, ¿se adivina algo, algún resto de Izquierda Unida, o Izquierda Unida definitivamente ha desaparecido y puede ser algo ya irreversible en su absorción, vamos a llamarle así, por Podemos?
Bueno, sabéis que cuando preguntamos intención de voto, nosotros no leemos los partidos, tenemos reflejados ahí todo. Y es verdad que la gente ahora, tenemos recogida la etiqueta de Izquierda Unida, pero la gente cuando manifiesta su intención de votar, habla de Unidos Podemos. O sea, que parece que el nombre Unidos Podemos ha quedado ya.
Ha calado.
Perdona, Eli, para que nuestros oyentes no se queden con la duda, Carolina Vescanza nació el 13 de febrero 71, por tanto tiene 45 años.
¿Febrero?
Del 71.
Vale, o sea que ya tenía 45. Bueno, dijo los menores de 45 y 45.
No, menores de 45.
Bueno,
claro, que ya se excluye.
Es que hay algunos líderes políticos que se contradicen a sí mismos constantemente.
Lo único que ha quedado claro es que tengo un ojo clínico, vamos. He dicho, perdona, querida, esas patitas de gallo...
Bueno, todas las tenemos. Juan Pablo, vuelvo a la volatilidad de los votantes de los nuevos partidos. ¿Podemos saber quiénes son los que con más facilidad han abandonado esos partidos? Quiero decir, en franja de edades o en franja de ideología. Es decir, yo me imagino que Podemos en un principio se nutrió mucho de votantes del Partido Socialista, de votantes de Izquierda Unida, de votantes de izquierda en general. Alguno a lo mejor también había de derechas, pero sobre todo, y ciudadanos sobre todo, de votantes muy de centro, ¿no? Tanto, ¿quiénes son los que han abandonado antes a esos dos partidos?
Bueno, cuando apareció Podemos, que una de sus características, y además en intención, en estimación de votos, muchos sondeos se ponían en primer lugar, y era porque consiguió una transversalidad en grupos de edad increíble, que nos sorprendía a todos, ¿no? También porque su discurso, recordad, era de arriba y abajo, no tenía que ver con izquierda derecha, entonces consiguió que otra gente de centro derecha, bueno, pues se sumara. Pero bueno, según ha pasado el tiempo, según han pasado elecciones, pues lo que hemos visto es verdad que se ha posicionado sobre todo más hacia la izquierda, ha perdido esa transversalidad en el caso de Unidos Podemos, ya no tiene tanto votante de centro, y de centro derecha apenas le queda nada, ¿eh? Se está centrando mucho más en la izquierda. Y en el caso de Ciudadanos, pues sigue establecido en este centro, que sería como una especie de UCD moderna, ¿no? En este centro, porque los ciudadanos, además, la mayoría de ciudadanos, cuando tienen que situarle la escala ideológica hasta que utilizamos 0 o 10, pues le posicionan en el 5 exactamente, ¿no? Entonces, bueno, le cuesta mucho a los partidos emergentes, en el caso de los jóvenes, para los del PP, pero el caso de Ciudadanos, pues también le está costando mucho entrar en la gente mayor.
Lo curioso de Ciudadanos es que si vemos los resultados del 26 de junio y vemos ahora también estas encuestas, le ha perjudicado todo. Es decir, pactar con el PSOE le ha perjudicado, pactar con el PP le está perjudicando. En fin, la sensación como que no encuentra el lugar, que está muy bien mientras dice soy de centro y estoy dispuesto a pactar con todos, pero al mismo tiempo, en cuanto a esos pactos, les pone una firma, le penalizan por un lado o por otro.
Creemos en todo caso que Ciudadanos es un partido más parlamentarista, y como no ha habido actividad parlamentaria, pues todavía no ha podido recuperar. Pero hay un dato de la encuesta que sí que es muy curioso y creo que merece la pena llamar la atención, y es que lo que se ve es que el PP tiene techo electoral, pero también Ciudadanos tiene suelo electoral. Con lo cual parece que el multipartidismo, el cuatripartidismo está aquí para quedarse.
O sea, que es muy curioso.
Yo tengo una... sería una batería de preguntas, pero que tiene que ver con la cosa internacional, porque yo he ido siguiendo las encuestas con el Brexit, agua. Con el proceso de paz para Colombia, agua. Las elecciones en el Reino Unido también, agua, no fue lo que parecía. Las elecciones en Israel, agua, ¿qué está pasando? Porque aquí hemos hablado de que no... En fin...
Es verdad que parece que cada vez hay más dificultad.
En España, en fin, más dificultad, ahí están ocurriendo cosas. Pero es que estamos hablando de muchos países y muchas... como decir yo, imprecisiones,
la gente miente más,
pata, sí. La no, gente no, ha cambiado, va, claro, no sé, no sé. Porque es en todo el mundo,
sí,
que está ocurriendo.
De todas maneras, no se puede coger en un global, es verdad que pueden desviarse más. Creo que cada una ha tenido sus características que pueden haber hecho desviarse. En el caso de Colombia, la verdad es que no lo he estudiado a fondo. Hay una pregunta que yo siempre hacía. Cuando se daban los sondeos, en el caso de Colombia, ¿se daba una estimación de participación? Porque es fundamental, porque sabemos que en Colombia, como aquí en España, la participación o la abstención no es igual para todos, no es proporcional para todos los partidos. Y era importante saber ese dato, porque probablemente, si dieran un porcentaje de participación en el caso de Colombia, el 70%, los resultados hubieran sido así. No sé si hicieron esta estimación de participación, pero cayó mucho la participación. Y en este caso, cuando se enfrentan a procesos electorales que no son exactamente electorales, sino que se decide, como en este caso, la paz, pues sabes que la gente que va a votar es la más motivada, puede ser a favor o en contra, pero es la más motivada. Y sin embargo, la otra, bueno, pues suele ser la que se queda en casa. Por eso la participación es fundamental. Pero indudablemente creo que sí que está habiendo un cambio, donde el retraso en las decisiones de voto, no solo en España, sino en otros sitios, por la mayor volatilidad, la mayor presencia, por la mayor complejidad realmente de la política y las situaciones políticas, creo que también está dificultando el que nos podamos aproximar más en los sondeos, o por lo menos los que se separan más, como en el caso de España, que sabes que no se puede publicar una semana antes, los que se separan más del proceso electoral del mismo día.
Estos días, cuando a raíz de las elecciones americanas y quedándonos en el plano internacional, estaba en la prensa entrevistado más de una ocasión a alguien que es un español, que creo que se llama Juan Verde, quiero recordar que es asesor de Obama,
sí.
Y él hablaba de la importancia de que realmente la metodología de aproximarse al votante a través de este Big Data famoso, pues hacía que lo que había utilizado Obama ahora se estaba utilizando a un nivel muchísimo más intenso, y por lo tanto eran capaces de determinar con mucha más claridad el perfil de ese votante y por lo tanto cuál podía ser su público sobre el que incidir para cambiar el voto. Cuando tú haces referencia a que es precisamente en la última parte de la campaña donde la gente retrasa su decisión de voto, ¿con qué tiene que ver si aparentemente somos capaces de tabular hasta ese nivel que él presumía de una verdadera revolución en cuanto al análisis político para poder influenciar en el voto del ciudadano? ¿Qué es lo que le hace cambiar si se puede tabular también?
Bueno, en el caso de España obviamente son los dos partidos nuevos, ¿no? Los dos partidos que no tienen una historia. Y es verdad que entonces la gente se informa más ahora de política, sobre todo, como digo, habiendo una oferta mucho mayor. Antes sabíamos que el votante del PSOE normalmente pasaba el voto, casi se heredaba, ¿no? Tu padre había votado al PSOE, pues tú votabas al PSOE porque tus abuelos también habían votado al PSOE. No había mucho más oferta partidista. Ahora con la oferta partidista la gente tiende más a informarse. Las redes sociales funcionan mal. Los jóvenes van a Facebook, van a Twitter, entonces comparan más tanto los programas como estas cuestiones, y hace que, como digo, pues la volatilidad sea mayor y que el retraso, la decisión de voto sea mayor. Y lo del Big Data, es verdad que nosotros también, con otros expertos, nos estamos metiendo para ver hasta qué punto podemos, porque el Big Data efectivamente no son opiniones, suelen ser cuestiones que ya se han realizado, ¿no? Entonces, para ver cómo intentamos unir o estudiar mejor cómo podemos, entre opiniones y hechos ya consumados, cómo podemos adelantar o intentar acercarnos más al resultado. No sé si habéis visto, ayer vi que ya han dicho quién va a ganar la Liga en España, ¿no? Utilizando el Big Data,
sí.
Y han dicho toda la clasificación.
Veremos a ver.
Yo espero que se equivoque, porque soy del Atleti y dice que el Madrid va a quedar primero. Pero bueno, veremos la comprobación si realmente, pues, el Big Data yo creo que también es como cuando en las inundaciones falta agua potable, ¿no? Pues tenemos tal cantidad de datos que lo importante es qué preguntas hacemos a esos datos, y creo que ahí es donde está la clave.
Volviendo al tema del panorama político español, tal y como nos explicabas, son los votantes mayores, sobre todo los que votan a los dos grandes partidos, por lo tanto yo deduzco que el futuro de los dos partidos emergentes está en sentarse a esperar. Es decir, los votantes mayores cada vez son menos, digamos, no es que sean menos, sino que los que son jóvenes vamos siendo, yo me incluyo en la juventud, claro, evidentemente, nos vamos convirtiendo en mayores y al mismo tiempo vienen los nuevos. Esto se nota mucho de elección en elección, donde, claro, evidentemente hay menos mayores que las elecciones anteriores. De esos mayores hay algunos que ya no están y, en cambio, van llegando remesas nuevas.
Pero no te creas, fíjate que de 2011 a 2015 los mayores de 55 años aumentaron 1 millón y descendieron 1 millón los menores de 35 años. O sea que de 2011, en 4 años, muchos jóvenes emigraron fuera de España, con lo cual el censo se hizo aún más bipartidista, ¿no? Debería ser así, cuestión de tiempo. Vamos a esperar, entonces ya cuando...
Bueno, siempre y cuando uno se mantenga y no le ocurra que es que cuando cumple una edad determinada cambia de voto, se vuelve más conservador, claro, ¿no? Que también puede ser.
Y de todas maneras hemos visto cambiar tanto la política en estos 3 últimos años aquí en España que no me aventuraría yo
a hacer ningún tipo de predicción en este sentido, ¿no? José Manuel, querías...
Sí, no, volviendo un poco a que me preocupa un poco todo este aspecto de hasta qué punto cada vez es más fácil radiografiar la sociedad a través de nuestros datos sin que nosotros tengamos mucha conciencia de ello. La política actual sería la que es sin las redes sociales, sin ese conocimiento por parte de los expertos de cómo somos capaces de ser retratados por el uso de esas redes sociales. ¿Sería igual la política, crees o no?
La forma en que se hace política probablemente no, pero hay que tener en cuenta de todas formas que las redes sociales todavía no, yo creo que es el presente y es el futuro indudablemente, pero hay una parte de la sociedad española que tiene que ver sobre todo con los votantes de estos partidos tradicionales, que no es porque son más mayores, porque viven en hábitats más pequeños, rurales, que todavía no están metido en estas redes sociales. Entonces,
a veces
que
le damos demasiada importancia a las redes sociales, ¿no?
Todavía no es el momento para darle tanta influencia a estas redes sociales. Podría llevar equívoco. Además, hay una cosa importante en las redes sociales, ¿no? Que es cuando hablamos de las encuestas de la espiral del silencio, pues sabemos que hay ciertas opiniones en Internet que no están presentes porque, bueno, la gente se te puede volver en contra y prefiere mucha gente no opinar en redes sociales. Porque sabe, pues eso.
O sea, que se están volviendo cada vez más convencionales, digamos, las redes sociales más, claro.
Más como, sí, efectivamente, más como la vida real.
Exactamente, ¿no?
Yo soy una de ellas. A mí las redes sociales me dan un cierto pavor. Entonces no...
Lo dan de alguna manera.
Yo, precisamente con eso, el votante medio en España tiene muchos años. Es decir, está...
Como Carolina Vescanse, como yo más o menos, sí, en torno a 45, 47 años.
Ajá. Vale, hasta esa franja sí estamos hablando de gente que más o menos se maneja en redes sociales, pero para la gente mayor, que son los, o sea, los más mayores son los más bipartidistas, ¿no? Entiendo.
Sí.
Para esta gente algo también tiene que haber ocurrido, es decir, ¿qué es? ¿Influencia de los más jóvenes? Porque hay mucha gente de esta franja de edad que ha cambiado su voto. De Partido Socialista a Podemos y también de PP a Ciudadanos.
Bueno,
aquí hay
PP
un
trasvase, otro lado,
hay una influencia de los más jóvenes, en los abuelos.
Más que influenciar es lo que ha ocurrido. Hay que tener en cuenta que aquí, desde la crisis económica de 2007, bueno, la crisis económica desembocó en una crisis social muy fuerte. Y las crisis sociales, normalmente la gente, cuando lo está pasando mal, suele mirar arriba a los políticos a ver cómo actúan. Y aquí las instituciones políticas, las instituciones en general, pero las políticas en particular, no han dado respuesta a estos ciudadanos. Hay una politóloga que se llama Jana Morgan que habla del colapso del sistema de partidos y una de las cuestiones que plantea precisamente es esta. Es cuando los dos partidos, en el caso económico, hacen la misma política o es percibido que hacen el mismo tipo de política económica, el ciudadano se queda totalmente desconcertado, se queda huérfano del referente político, que es lo que ha ocurrido aquí. Y aparecieron dos partidos emergentes que en un primer momento entusiasmaron a una parte de gente que también tiene que ver con esta gente mayor. Y en todo caso, ten en cuenta que también esta gente mayor tiene hijos que lo están pasando muy mal, que algunos ha tenido que ir fuera. Indudablemente, pues, también lo sé porque yo conozco a alguno, pues sí, se ha sentido obligado casi a votar a otra alternativa más cercana a lo que sus hijos podían pensar.
Por último, y acabando la entrevista por donde la empezábamos, por ese corazón partido que tienen los votantes del Partido Socialista, que al mismo tiempo que creen que había que decirle que no a Rajoy, sí o sí, piensan que para el PSOE es mejor la abstención. Por tu experiencia, ¿tú sabrías cuánto tiempo va a necesitar el Partido Socialista para recuperar a esos votantes que se le van a ir seguramente con la abstención? Lo digo porque hay un periódico hoy, el ABC, que dice que si el gobierno da por hecho la abstención. Y si el gobierno que sale de ahí no consigue maniobrar, porque la oposición en bloque le puede bloquear, valga la redundancia, absolutamente todo, en mayo Mariano Rajoy podría disolver las Cortes de nuevo e ir a unas elecciones. ¿Esos meses de aquí a mayo darían tiempo para que el Partido Socialista se recompusiera alguna vez, o la abstención le va a seguir pasando factura durante una temporadita?
Depende del Partido Socialista, de cómo maneje esta crisis que tiene. Recordamos lo de Borrell, que ocurrió con Almunia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tardaron un tiempo bastante en recuperarse. Vamos a ver cómo actúan. En todo caso, bueno, creo que por ley no se pueden convocar elecciones hasta dentro de un año.
No, sí, en las elecciones generales normalmente no se pueden, pero ante una situación como la presente, donde... En fin, ha habido tantas legislaturas en tan poco tiempo que aquí ya hay un lío que nadie sabe exactamente. ¿Un año de qué? Quiero decir, de la primera, de la segunda, de la... Claro, sí. Esto es un lío, parece que sí se podrían convocar,
pero es
¿no?
una respuesta en todo caso difícil porque nunca antes, no hemos tenido actividad parlamentaria, pero nunca antes hemos tenido cuatro partidos por encima del 10% en el Congreso de los Diputados y sobre todo el PSOE nunca ha tenido un rival la izquierda tan fuerte como Unidos Podemos. Creo que depende mucho de la capacidad explicativa que puedan tener los líderes, o líderes, o la lideresa, o quien venga después.
Quien venga después, claro.
El Partido Socialista, sí, va a ser fundamental.
Bueno, pues así están las cosas en este momento. No se diferencian mucho de lo que todos podíamos pensar. Partido Socialista dividido ya no solamente en la cúpula, sino también entre los votantes que están ahí, pues eso, nos gustaría decir que no a Rajoy, pero entendemos que ir a unas terceras elecciones perjudicaría mucho. Los votantes de Podemos, los más empeñados en ir a unas terceras elecciones, porque saben o piensan, desde luego, que se podía producir el sorpaso, que es al mismo tiempo lo que refleja también ese sondeo de Metroscopia que publicaba ayer el diario El País y que hoy hemos analizado con ayuda de Juan Pablo Ferrandiz, que es el vicepresidente de Metroscopia y una persona que siempre que la llamamos viene. Yo estoy encantada.
Yo estoy encantado de venir.
Juan Pablo, ¿cuál es la siguiente encuesta que vais a hacer? ¿La tenéis ya medio
pensada? No, supongo que será el siguiente clima, que será el mes que viene. Vamos a esperar a ver cómo actúa el Partido Socialista.
Exactamente, que todavía...
Que luego nos acusan de intentar interferir, ¿no?
Bueno,
recordemos
que todavía...
Será que no te afecta mucho.
Bueno, es que...
Estamos acostumbrados.
Oye, que estamos dando por hecho que el Comité Federal el próximo domingo, que lo va a ver, pero todavía no hay comunicado oficial, quiero decir, no se ha convocado de manera... Claro, pero bueno, oye, que podían haberlo convocado la semana pasada también, no, para el día 23, las... pero ahí están todos calladitos, a ver qué es lo que hacen y sobre todo a ver qué cara tiene Pedro Sánchez después de esas vacaciones fantásticas que se ha dado. Creo que ha estado en
Los Ángeles,
Y creo que ha estado en Disney World también con las niñas, o sea que bueno, vendrá lo menos relajado
un mundo
y después no sabemos si a someterse un poco al criterio general o a liderar la facción revoltosa. En fin, que llegan las noticias a Onda Madrid, que después volvemos porque nos quedan por delante 3 horas de radio, así que no se vayan muy lejos.